Gracia y paz para todos los que están aquí ahora mismo en este grupo de la Escuela Cristiana Henoteísta. Y como les decía ayer, hoy voy a dar una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Sé que hablar de este tema hay que profundizar mucho más y se puede sacar muchísimas más cosas, pero simplemente quise compartir nada más que una pequeña reflexión. Ya más adelante, si Dios lo permite, pues seguiremos indagando sobre este mismo tema. Y seguiremos buscando muchas más cosas que hay aquí por descubrir. Así que estemos atentos. La escritura en la cual voy a basarme está en Primera de Corintios capítulo 13, verso del 1 al 13. Vamos a hablar sobre el amor. La palabra dice así. En el capítulo 13 de Primera de Corintios dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré más, conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí vamos a analizar en el primer verso de que habla del amor. Si miramos la palabra amor en inglés, tiene varios significados: amor romántico, sexual, amistad, afecto, preocupación por el bienestar de otra persona, preocupación, o una simple expresión de entusiasmo, como que le encanta algo y esa alegría. Ahora, estas diferencias nos pueden confundir. Por ejemplo, alguien que dice te amo puede querer decir que él o ella solamente busca satisfacer sus necesidades sexuales o otras necesidades como la seguridad, ¿no? Esto es muy diferente a una persona cuyo amor por alguien primeramente se preocupa por su bienestar. Ahora, la lengua griega revuelve estas ambigüedades utilizando tres palabras diferentes para amor: eros, filos y ágape. Eros es el amor romántico sexual. Filos es el amor de hermandad, amistad, compañerismo. Y ágape tiene que ver con la preocupación por el bienestar de la otra persona. ¿Vale? Eso significado, pues podríamos verlo. Por ejemplo, en filo, su forma verbal aparece 55 veces en el Nuevo Testamento. Que se usan para expresar el afecto que una persona siente por otra, como en el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 37, en el libro de Lucas capítulo 14, verso 12, y en el libro de Juan capítulo 11, verso 3 y 11. Y también se puede ver el amor de Dios por su pueblo en Juan capítulo 16, verso 27. También podemos ver ágape, que su forma verbal aparece como unas 253 veces. Y se utiliza para hablar del amor de Dios que tiene por su gente, como lo dice en Romanos capítulo 5, verso 8, en Primera de Juan capítulo 4, verso 8, y en Primera de Corintios 13, cuando Jesús dice que los dos mandamientos más importantes son: ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Utiliza el verbo agapao, en lugar de fileo. Ese es un gran capítulo que el capítulo 13, Pablo usa ese ágape exclusivamente. Y ahora el amor ágape se trata tanto de hacer como de sentir, requiere lo que es una acción. El amor ágape se trata tanto de hacer como de sentir, requiere lo que es una acción. Requiere que demostremos nuestro amor de una manera práctica, una persona que ama con ágape. Es decir, hará lo posible por alimentar a los hambrientos, por dar de beber a los sedientos y por extender la bienvenida a un extranjero, por vestir al desnudo y por visitar al enfermo y al preso, como dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos del 31 al 46. Estas acciones son las que debemos seguir si de verdad amamos a los demás con amor. Ahora, cuando dice vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, eso es un echón, es un sonido alto, es metal como el cobre o el latón. Metal que resuena es una buena traducción. Pablo dice que hablar en lengua sin amor solamente hace ruido, aunque un gran ruido puede tener propósito, aunque el ruido alto y constante pues solamente irrita y distrae. Y si tuviésemos profecía, como dice en el verso 2, como se anota lo que es en la parte de arriba, Pablo separa la profecía como don superior en el capítulo 14, verso del 1 al 5. Segundo, pero profecía sin amor es como que dice que no tiene valor y no le atribuye nada al profeta. Mire, el mayor de ellos es el amor. Dice que está la fe, está la esperanza y está el amor. Pero el mayor de ellos dice que es el amor. El amor todo lo sufre. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Entonces tenemos que soportarnos, ¿eh? Tenemos que esperar y tenemos que ser pacientes. Tenemos que sufrir porque la misma palabra nos lleva a que debemos de sufrir. Tenemos que pasar por momentos difíciles y tenemos que ser probados ante Dios para ver nuestra fe, para ver nuestro amor, si verdaderamente amamos a Dios. Si verdaderamente decimos que estamos en el verdadero evangelio, Dios tiene que probarnos. Pero acuérdense, el amor es lo que hace cambiar las circunstancias de nuestra vida, nuestro estilo y nuestra forma de vivir. Mire, cuando dice que el amor nunca deja de ser, aquí Pablo contrasta el amor con tres dones espirituales: profecía, la ciencia y el amor nunca termina. Pero la necesidad por dones espirituales es temporal. Aquí Pablo está pensando de manera escatológica del fin del tiempo, la segunda venida de Jesús. En este verso contrasta lo que experimentamos en este mundo con lo que podemos esperar una vez realizado completamente el reino de Dios. ¿Entiende? También el amor es interminable, ya que continúa hasta la eternidad. Cuando el reino de Dios se realice plenamente, el amor será la característica principal de todas las relaciones. Y para ya concluir este pequeño pensamiento, pequeña reflexión de la palabra, fíjese que el apóstol Pablo dice que la fe y la esperanza son importantes para el presente, pero no serán necesarias en el porvenir. Ahora conocemos a Dios por medio de la fe y tenemos esperanza hacia el futuro. Y cuando el reino de Dios llegue por completo, conoceremos a Dios cara a cara y abrazaremos el futuro. Ahora, el amor está en otra categoría. Será tan importante en la nueva era como los que están en la nuestra. La diferencia principal es que ahora amamos imperfectamente, pero cuando llegue la nueva era, amaremos perfectamente. Como Dios nos ha amado a nosotros. Ponga mucha atención en eso. Parece sorprendente que Pablo espera hasta el final de este capítulo de amor para presentarle lo que es la fe y la esperanza. Aunque su única mención de la fe hasta el momento había sido anotar, si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy, en el verso 2, que no ha mencionado la esperanza en ningún momento, sino ahora. Pero fíjese que esa fe y esperanza son importantes y necesarias en este mismo momento. Pero ya luego no va a hacer falta. Lo único que va a hacer falta es el amor. El amor que ahora necesitamos imperfectamente, pero luego como vamos a ser perfectos, será un amor maravilloso. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Mientras no venga la nueva era, que está pronto por llegar hasta que pase todo este acontecimiento, pues querido amigo y hermano, amémonos los unos a los otros, respetémonos los unos a los otros y sobre todas las cosas, no importa quién sabe más, quién sabe menos, no importa quién explique bien y quién no explique bien, lo importante es que nos ayudemos los unos a los otros a crecer y hacer que esta escuela crezca cada día más para poder sacar del engaño y del error a aquellos que están. Que ellos que están en tinieblas y nosotros, si somos la luz, podamos con amor hacer que ellos puedan ver con claridad lo que ya nosotros estamos viendo. Si yo tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, fíjese que ese lenguaje vino de Jesús, que dijo, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Eso lo dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 22-23. Eso es un poder maravilloso. Ahora, si yo tengo fe, pero no tengo amor, no beneficia en nada aunque lo tenga. Yo puedo tener toda la fe que quiera, pero si no tengo amor, no sirve absolutamente de nada. Si yo no tengo amor, dice que nada soy. Pablo dice que sin amor, ninguna de estas cosas, al entender de los misterios, lo que es la sabiduría, o hasta una fe poderosa, no atribuye ningún valor, aunque los tenga, si yo no tengo amor. Es decir, tenemos que recordar que Pablo nos está hablando, no está hablando de cualquier tipo de amor, habla de un ágape, que se preocupa lo que es por el bienestar de otros, que actúa para ayudar al ser querido. Ese amor tiene que abundar entre nosotros. Ese amor verdaderamente tiene que estar aquí dentro de esta escuela enoteísta. Podemos saber todo lo que podamos entender en sabiduría y conocimiento de las escrituras, podremos saber cómo explicar o cómo dar una charla, pero si verdaderamente no tenemos amor al prójimo y no tenemos esa paciencia y no buscamos el que la persona prospere, en que la persona crezca en el conocimiento que ya nosotros tenemos, de nada sirve, lo está diciendo la misma escritura. Tenemos que tener en cuenta eso, queridos amigos y hermanos que están en esta escuela. Lo más importante no es solo que tú conozcas y tengas toda esa información y todo ese conocimiento detallado, con esa exegesis, con esa homilética, con esa forma de expresar lo que es los conocimientos de la palabra. Si no tienes amor para poder enseñar a otro, si no tienes esa paciencia de ese amor, de tener ese bienestar para poder ayudar a que la otra persona pueda crecer y conocer la verdadera doctrina que nosotros estamos dando y enseñando. El amor es lo más importante sobre todas las cosas. Aquí el mismo Pablo nos está enseñando que podemos tener fe. Sí, puedes cambiar una montaña de un lugar a otro, puedes hacer que tener fe en que Dios es el Todopoderoso, pero resulta que cuando ves a tu prójimo, ves al necesitado, vamos a hacer como aquella vez, aquella parábola que decía que apareció un buen samaritano ya de por último. Pero pasaron los fariseos, pasaron los religiosos y no sabían y eran ortodoxos y sabían tanto de la ley, pero resulta que no tuvieron misericordia, no tuvieron amor en ayudar a aquel prójimo. Pues eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, para no seguir cayendo en el mismo error que tal vez no nos estamos dando cuenta y puede ser que a lo mejor nosotros estamos haciendo algo indebido, pero lo importante es que todavía tenemos tiempo para corregir, porque aquí no se trata de quién sabe más, aquí no se trata de que quién explica mejor, aquí no se trata en esta escuela de quién predica mejor ni quién enseña mejor, aquí lo que se trata es que todos podamos crecer, que todos podamos llegar y que todos nos podamos amar de una misma manera, de una misma forma y con un mismo sentido. Lo importante es que si esta escuela se ha creado con el propósito de aprender el verdadero evangelio. Tenemos que aprender todos el mismo lenguaje, soportándonos los unos a los otros y amándonos los unos a los otros, sin necesidad de cuestionar absolutamente nada. Sabemos que todos tenemos unos caracteres bien difíciles, pero lo más importante es que entre todos nos ayudemos. Dice que si repartiésemos toda nuestra hacienda para dar de comer a los pobres, donde Pablo ahí usa para alimentar al enemigo hambriento, en Romanos capítulo 12, verso 20, cuando Pablo habla aquí de repartir todo lo que posee, implica que la caridad se hace por el bien de los pobres, alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, etc. Como dice en el Evangelio de Mateo capítulo 25, verso del 31 al 46, dejó claro que valora estas acciones y que la persona que las cumple será recompensado. Lo vemos también en la historia del joven rico en Marcos capítulo 10, versos del 17 al 22. Sin embargo, Pablo dice que dar a los necesitados no confiere nada al que da si lo hace sin amor. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros vayamos a hacer, todo lo que nosotros vayamos a enseñar, vayamos a explicar, tenemos que pensar que no todo el mundo está preparado y capacitado para recibir una exhortación. Hay personas dentro de esta escuela que pueden estar heridos del pasado. Y una persona herida no necesita lo que es un látigo, no necesita una palabra de exhortación. Una persona herida lo que necesita es que le pongamos lo que son paños con aceite, paños con agüita caliente, paños con amor, con ternura, para que esas heridas no le duela y se puedan curar y se puedan sanar. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, porque nuestras palabras, aunque no lo crean, tienen poder para herir, tienen poder para causar daño, es decir, para crear malestar. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, porque no todos somos iguales. Tenemos que entender que en el cuerpo de Cristo hay muchas funciones diferentes y variables. Funciones por las cuales el cuerpo se denomina con diferentes órganos, y esos órganos hacen una función diferente. Lo mismo todos los que estamos en esta escuela, no todos vamos a ser pastores, ni todos van a ser evangelistas, ni todos van a ser profetas. Cada uno tendrá su función. Pero ¿qué tenemos que hacer? Amarnos los unos a los otros y ayudarnos a crecer juntamente con un mismo sentir, un mismo propósito, para que pueda funcionar esta escuela de una forma en la cual la gente pueda ver en nosotros que verdaderamente somos esas personas que llevamos el verdadero evangelio de Dios, el Todopoderoso. Y la única manera que las personas puedan venir y acercarse a nosotros es viendo el amor entre nosotros. No importando lo que nos digan, no importando lo que de la forma que nos hablen, no importando todo eso, sino siempre demostrando el evangelio con amor. Habrá momentos que debemos de exhortar, exacto. Debemos de exhortar, sí, pero siempre con amor. Nunca olvidándonos de esa manera. El amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no se ensancha, ¿vale? El amor no hace injusticia. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, es decir, el amor no busca lo suyo propio, el amor no se irrita, no piensa en el mal, es decir, de estar siempre pensando qué es lo que van a hacer los otros mal contra nosotros. No, nosotros tenemos. Una cosa es que nosotros estemos viendo las maquinaciones que el enemigo quiere hacer contra nosotros para luego nosotros contrarrestar lo que ellos quieren hacer y nosotros poder ser sabios en el conocimiento de la palabra para poder refutarle lo que ellos están haciendo y nos están diciendo y podernos defender. Pero no quiere decir que yo deba de pensar mal, en el sentido de que voy a buscar la forma de vengarme o de venganza. ¿Ok? Que eso es otro tema que ya hablaremos más adelante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el amor es lo que Dios busca también en nosotros. Fíjate que el apóstol Pablo aquí nos están enseñando de que no debemos de hacer cosas si verdaderamente no tenemos el amor. De hacer cosas, por ejemplo, de que queremos ayudar a otros, pero resulta que no lo estamos haciendo con amor, sino que estamos haciendo que las personas nos vean. Mire, le voy a contar un caso que me pasó a mí. Había unas personas que yo iba a una iglesia y llega un momento en que uno de ellos me dice: mira, hermano, yo tengo que darte algo porque siento de parte de Dios de darte algo. Y cuando vino y me dio unos materiales, hermano, que mira, no cabía más una cuca, un bicho, dentro de esas cosas que ni siquiera él las podía vender, porque se dedicaba a vender los mercadillos, no lo podía ni siquiera él vender, y va y me lo da a mí, y me dice que Dios le había dicho o le había hecho sentir de que verdaderamente eso me lo iba a dar a mí para que yo me ganara la vida. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que eso es el amor que Dios está hablando? ¿Usted cree que Dios quiere que usted le dé lo que le sobre o lo que no sirve a la otra persona? ¿Está buscando usted el favor y el bienestar de la otra persona? Yo creo que absolutamente que no. Lamentablemente, lo único que quería era que yo sacara toda aquella basura que él tenía en su garaje para que su garaje quedara limpio para él meter mercancía nueva que había comprado. Ahora yo pregunto, ¿no creo que tal vez la mercancía nueva que él compró, si verdaderamente quería darme, y si él buscara el amor verdadero, como dice la Escritura y estaba hablando aquí el apóstol Pablo, no sería también como que si Dios le hubiese dicho que me diera para yo poder salir adelante, era lo que me había ofrecido al principio, o que también podría compartir con lo que verdaderamente había comprado nuevo? Ahí vemos la diferencia. Lo mismo pasa aquí en esta escuela, que debemos de tener cuidado con esa situación. Nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros en crecer espiritualmente. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros independientemente de los caracteres, independientemente de la forma de expresarse, porque todos somos diferentes, nadie es igual. Pero lo que sí debe de hacer igual entre todas las cosas es que llevamos un verdadero evangelio y que nos debemos de amar con el mismo amor que Dios nos enseñó y que Dios nos está dando. Amándonos los unos a los otros, teniendo misericordia los unos a los otros y buscando el bienestar de los unos a los otros en esta escuela. Y aquellos que se vayan agregando, tenemos que ser pacientes con ellos y tener misericordia y ayudarle en todo lo que nosotros podamos, para que ellos puedan ver que verdaderamente somos la diferencia a través del mundo entero, en que verdaderamente nosotros tenemos el verdadero evangelio. Quién sabe si algún día Dios lo permite, en este mismo grupo pueda estar esos dos testigos que van a venir aquí a la gran tribulación. Por eso quiero decirle, hermano, lo más importante de todo es que tengamos amor. Mire lo que dice en el último verso 13 del primer capítulo, del capítulo 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, queridos hermanos, gracias y paz. Para mí ha sido un privilegio poder compartir con todos vosotros.
Gracias y paz a todos mis hermanos de la escuela. Hermano Juan, muchas gracias por ese tremendo estudio acerca del amor. Y si definitivamente en ocasiones lo olvidamos, de que lo que debemos hacer siempre debe ser con un amor, con el amor de Dios, ¿cierto? Entonces es claro que el amor está en un nivel más alto. Y bueno, hermano, muchas gracias porque es muy importante, nos recuerda eso, que debemos aplicarlo y siempre las cosas con amor llegan mejor, ¿cierto? Cuando a alguien se le explica, se le enseña la verdadera doctrina con amor y conocimiento, le llega más que si solamente se le hiciera con conocimiento, porque esa persona, Dios le hará percibir que uno le está transmitiendo con amor, con misericordia, con paciencia. Entonces, bueno, es algo para lo cual debemos cada día pedirle al Eterno de que nos provea ese amor, que nos dé ese amor y esa paciencia para transmitir con el conocimiento que aquí en esta Santa Escuela nosotros adquirimos, ¿cierto? Gracias y paz, hermanos.
A veces es más efectivo un abrazo que una crítica en ese tipo de personas. Yo estoy de acuerdo que es así, porque hay gente herida que no necesita crítica, no necesita otras cosas, sino amor, un abrazo, acercarse para ayudarle, ese tipo de personas. Yo hace algunos años atrás, cuando aún fui trinitario, cuando era trinitario, me vi un caso de una señora. Bueno, yo nunca conocí, no supe nada de esa señora, pero había una persona que estaba endemoniada, supuestamente endemoniada, y hablaba cosas, y entonces los pastores que habían ahí estaban era reprendiendo y acogiéndola duro, y quizás vi como que la estaban era estropeando ahí con las fuerzas que hacían. Y entonces vi que esa señora les dijo a esos señores, le dijo, déjenme un momentico a mí, le dijo ella. Y entonces se agachó ella y la llamó por el nombre a la persona, le dijo, bueno, el nombre, y la tomó y ella respondió y le dijo, ¿se puede poner de pie? Y sí, ella se puso de pie, o sea, ahí yo vi que, y ella lo que hizo fue que la abrazó. Y mientras ella la abrazaba, esa persona ya no gritaba, ya no decía cosas, ya no hacía fuerza para zafarse de las manos de los otros, sino que comenzó a llorar y a llorar y a llorar mientras ella la abrazaba ahí. Entonces, o sea, esa película que yo vi ahí me dio a entender como que en vez de uno estar estropeando a una persona o haciendo otras cosas, es mejor brindarles ese amor, ese cariño. Pienso yo también así, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, lo que dice este hermano aquí. Saludos para todos, gracias y paz.
Buenas tardes, hermanos y hermanas del grupo. Yo quiero dar mi opinión sobre el amor. El amor, muchas personas están confundidas con la palabra amor. Y el amor lo miden muy, muy poco, hacia una o dos personas. Está el amor por la pareja, el amor por los padres y el amor por los hijos. Pero el amor tiene que ser mucho más amplio que eso. El amor tiene que ser servicial, el amor tiene que ser incondicional, el amor no tiene que tener prejuicios, ni razas, ni fronteras. El amor tiene que ser un amor incondicional, así nos lo enseñó nuestro maestro Jesús. Y él mismo nos lo enseñó con una frase: amados los unos a los otros como yo mismo os he amado. Y él nos amaba incondicionalmente. Él amó a sus discípulos hasta el extremo de ir al madero por todos nosotros, por ellos, por nosotros. Y nuestro amor tiene que ser así, un amor sin límites, incondicional, que no tenga fronteras, que no tenga raza, que no tenga y de algún ideal político, religioso, que no tenga sexo. El amor tiene que ser un amor directamente que el Espíritu Santo lo pone y lo trae en nuestros corazones. Ese tiene que ser ese amor. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor, si no tenemos ese amor, que envíe su Espíritu Santo con misericordia y con muchísimo amor. Otra cosa, que la persona cuando ama de verdad, perdona. Si tú no perdonas, si no sabes perdonar, si sientes rencor, ira, enojo, tú no tienes amor. Y hay que tener cuidado con eso, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos sane, nos cure esas heridas. Porque cuando son sanadas, viene el amor sincero y profundo.
Hermano y hermana, gracia y paz. Está muy bueno la enseñanza, hermano Juan. Lo que tú has dado es muy edificante, hermano. Sinceramente muy edificante. Estoy muy contento y sinceramente orgulloso de ti, hermano. Tremendo el estudio, hermano, y me gustó muchísimo cuando dijo, ¿verdad?, que te amo, que es un amor, ¿verdad?, de mucha manera que uno se expresa, ¿verdad? Porque yo muchas veces le he dicho al hermano Juan, te amo, al hermano Tito le digo, te amo, pero es que yo le amo a ellos de una manera muy especial, del amor del hermano, del amor espiritual, del amor de familia. No sé cómo explicarte, no puedo explicarte, ¿verdad? Pero yo le amo a ellos con el amor verdadero que viene de Dios. Y la verdad que es muy edificante, hermano Juan. Y gracias, paz, hermano. Sinceramente te aplaudo, está muy bueno el estudio que ha dado. Y sinceramente para mí es muy bonito. Gracias, paz, hermano.
Bueno, ahora yo tengo una pregunta. En Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has sido perseverante. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mi pregunta es si este es un mensaje a las siete iglesias. Este es a la iglesia de Éfeso. Si en este mensaje se reconoce que han sufrido por amor y que todo lo han hecho por amor de su nombre, del amor del nombre de Jesús, entonces, ¿por qué le dice que ha dejado su primer amor? ¿Cuál es ese primer amor que ha dejado la iglesia de Éfeso? Luego, como lo dice la canción que puso ahí, hermano Tito, el amor se impuso como un mandamiento. Y ya desde la Shema hebrea, ya imponía el amor como un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Y ese ha sido impuesto como un mandamiento. Solo que los hombres en su desobediencia no han aplicado ese tremendísimo mandamiento, porque es un tremendo mandamiento.
Gracias y paz, hermanos. Bueno, voy a dar también mi pequeño aporte. En primer lugar, felicito al hermano Juan por la excelente homilía que nos ha dado. Muy buena, ha sido de las mejores homilías que se han dado aquí en la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Muy buena. Y muy importante la explicación que ha dado sobre los diferentes tipos de amor. Y el más importante de todos, el que está relacionado con nosotros, especialmente, es el ágape, el amor ágape. Y la explicación que ha dado, pues, es meridianamente clara. Ese es el que tenemos que tener los hermanos los unos con los otros. Cuando Jesús dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado, se refiere a sus discípulos, se refiere al ágape, el amor ágape. Un amor ágape que, yendo ahora a lo que acaba de decir la hermana Aura, leyendo ese pasaje de Apocalipsis capítulo 2, donde le dice Jesús a esa iglesia que tiene algo contra ella de que han dejado su primer amor, su primer ágape. Yo hace años hice un comentario de ese versículo que está en mi comentario del libro del Apocalipsis, que está publicado en mi sitio web. Hago un comentario de ese texto porque es tremendamente interesante. ¿Por qué le dijo Jesús a esa iglesia? Les reprocha que han dejado su primer amor. ¿Por qué? Pues la explicación que yo doy a ese versículo, la interpretación que yo hago, que creo que es la correcta, es la siguiente. Ahí la palabra griega que se utiliza es ágape. Los primeros cristianos habían dejado los ágapes. Esas comidas en comunidad, entre hermanos, esas comidas que hacían entre ellos, donde daban de comer, por ejemplo, a los hermanos necesitados, se reunían para comer juntos. Eran comidas ágapes en las iglesias. Y eso ya en el siglo I se abandonó. Lo abandonaron los cristianos. Comidas ágapes que las vemos, por ejemplo, en la primera epístola de Pablo a los Corintios. En el capítulo 11, ahí se describe una de estas reuniones que eran comidas ágape. Habla de la cena del Señor y en esas comidas ágape celebraban también la cena del Señor. ¿Pero qué es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto? Pues ahora os lo explico, veréis. Bueno, como iba diciendo, que me estaban llamando por teléfono aquí en el trabajo. ¿Cuál era el problema que tenía la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto, y es por la razón por la cual Pablo les escribió el capítulo 13, donde habla del amor, de la homilía, referente a la homilía que nos ha dado el hermano Juan, es que ellos hacían esas comidas y no estaban demostrando verdadero amor a los hermanos. Ahí lo explica Pablo, el apóstol Pablo, muy bien. Hacían esas comidas, esos ágapes, pero no se esperaban los unos a los otros. Ahí el primero que llegaba tenía hambre y empezaba a comer. y no esperaba al resto de los hermanos. Y ya cuando llegaban el resto de los hermanos con hambre, ya no quedaba nada porque se lo habían zampado, se lo habían comido los que habían llegado primero. Y es por lo cual Pablo los reprende, les enseña, les reprende, les escribe ese capítulo 13. Y el capítulo 11, cuando habla de la cena del Señor, que esa era la cena del Señor, era un ágape, una comida junto, que hacían los hermanos juntos, y después hacían el rito del pan y del vino, celebrando la cena del Señor. Pero era una comida normal. Eran ágapes que hacían los primeros cristianos. Y esos ágapes fueron abandonados, los dejaron los cristianos. Dejaron de celebrarlos, dejaron de hacerlos. Y es por lo cual Jesús le dice a esa iglesia, en el Apocalipsis le reprocha de que han dejado su primer amor, es decir, su primer ágape. Lo habían abandonado. Ese es el significado de ese pasaje del libro del Apocalipsis. Entonces ahí no estaban demostrando amor estos hermanos de la iglesia de Corinto en absoluto. Tiene una cantidad de problemas impresionantes esa iglesia. Problemas de doctrina. Estaban dejando de creer en la resurrección. Problemas morales. Había uno que se acostaba y tenía relaciones con su madrastra. Y problemas de amor. Realmente no se estaban amando unos a otros porque solo pensaban en ellos mismos. Hacían esas comidas y no esperaban a que llegaran el resto de los hermanos. Los primeros que llegaban iban a la mesa y se zampaban todo lo que podían y dejaban sin comida al resto. Eso era una absoluta falta de amor hacia los hermanos en la fe. Y es por lo cual en el Apocalipsis Jesús reprocha a esa iglesia que han abandonado su primer ágape. Esos ágapes que hacían los primeros cristianos, los abandonaron. Y por eso es que hoy en día pues no se hacen. También quiero comentar unas palabras del apóstol Juan, ahí en Primera de Juan, cuando dice, habla del amor, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿A qué tipo de amor se estaba refiriendo ahí el apóstol Juan? Pues evidentemente solamente puede referirse al amor ágape, al amor de Dios, no al otro tipo de amor, como es el amor eros o el amor filio, no, es el amor ágape. El que no ama a su hermano, ese es el contexto, a su hermano en la fe, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es un Padre celestial dadivoso, que da, que cuida, que se preocupa por sus hijos. Ese es el amor que debemos tener todos los verdaderos cristianos. El que se preocupa, el que ama a los hermanos en la fe. El que odia a su hermano es un homicida, dijo el apóstol Juan. El que odia a su hermano en la fe. Y hay muchísimos que se han hecho y se hacen pasar por cristianos y no aman a los verdaderos cristianos. Al contrario, los odian. ¿Esos tienen el amor de Dios? No. ¿Esos han conocido a Dios? No. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es ágape. Tiene un amor ágape. Y ese es el amor que tenemos que practicar y que demostrar a los verdaderos cristianos. Como muy bien ha explicado el hermano Juan, es el amor ágape. Entonces, cuando Jesús le dice a esa iglesia, le reprocha que han dejado su primer amor, no, y esto es importante, no se refiere a lo que muchos creen, de que dejaron de amar a Jesús. No, 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 esa iglesia no dejaron de amar a Jesús. ¿Cómo iban a dejar de amar a Jesús? Eran cristianos verdaderos y claro que amaban a Jesús. Cuando el Señor Jesús le dice que han dejado su primer amor, como he explicado antes, se refiere a que dejaron el primer ágape. Esas reuniones, esas comidas juntos entre los hermanos, donde se amaban unos a otros, daban de comer al hermano que padecía necesidad, que tenían hambre, pues se reunían para comer juntos. Esos eran los ágapes, el amor. Ahí la palabra que se utiliza es ágape, tu primer amor, es la palabra ágape. Y como dije, pues ese fue el problema de la iglesia primitiva, que dejaron los ágapes que hacían los primeros cristianos, lo abandonaron. Y es lo que le reprocha a Jesús. Pero de ninguna manera se refiere a que esos hermanos de esa iglesia dejaron de amar a Jesús. No, no, no dejaron de amar a Jesús. Ellos seguían amando a Jesús. Lo que dejaron es su primer amor. ¿Y cuál era el primer amor, el primer ágape que hacían? Pues esos primeros ágapes que vemos ahí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, que ya los estaban pervirtiendo. Ahí por eso les escribe bien clarito Pablo la epístola y les reprocha lo que estaban haciendo en esos ágapes. Los primeros que llegaban se zampaban todos, mostrando una falta absoluta de misericordia hacia el resto de los hermanos, y luego los que llegaban, los otros que llegaban más tarde, pues ya no tenían nada que comer, porque se lo habían comido todo los primeros. Y eso es lo que le reprocha a Jesús, que dejaron esos ágapes. A ver, pregunta a esta persona nueva que ha entrado en la escuela, que dice que no tiene micrófono, no quiere hablar, dice que no puede hablar. Bueno, que ¿por qué se llama escuela cristiana enoteísta? A ver, enoteísta significa, es un término moderno, una palabra moderna, teológica, que significa la creencia en un Dios supremo y todopoderoso, que es el Padre Celestial, pero reconociendo la existencia de otros dioses menores, que son los hijos de Dios. Eso es en esencia, eso es el enoteísmo. Que hay un Dios supremo, máximo, que es el Padre Celestial. Y luego hay otro más, mucho más dioses, que son hijos de Dios. Así de sencillo.
Hola, Ailen, ¿está ahí? Soy el hermano Enrique. Te mando un vídeo del estudio bíblico de los dos dioses. El hermano Tito tiene el PDF que seguramente ahora te pase. Míratelo, léetelo y la explicación es que el Señor Dios Padre Todopoderoso tiene un ángel muy especial. Ángel significa enviado. Pues el Señor tiene un enviado muy especial que dice el versículo que el nombre de Dios está en él. Ese ángel, aparte de ser un enviado de Dios, es Dios también. O sea, son dos dioses. Aparte, los hijos de Dios son dioses, que es decir, los ángeles. Y nosotros seremos dioses también. Dios significa poderoso. Entonces, el Padre Supremo es el Dios Padre Celestial y tiene un ángel muy especial que es Jesucristo, que es el Verbo de Dios, que estaba con Dios desde el principio y lleva el nombre de Dios en él. Son dos seres que son iguales en naturaleza, pensamiento, pero son diferentes en autoridad. El Dios Padre tiene más autoridad que el Dios Hijo.
Bueno, pregunta aquí esta persona lo siguiente. ¿Me puede dar ejemplo de otros dioses aparte del Padre Celestial? Bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia. Te podría citar, por ejemplo, Deuteronomio 10:17, donde se está hablando del Dios Supremo, del Padre, y dice que Él es el Dios de dioses y el Señor de señores. Hay muchos más textos como ese en la Biblia. El Dios de dioses. ¿Te das cuenta? Hay muchos más dioses y el Dios Padre es el Dios de ellos, es el Dios Supremo. ¿Y quiénes son estos dioses? Bueno, pues hay muchos mentirosos, muchos embusteros patológicos que dicen que esos dioses mencionados en Deuteronomio 17 son los demonios. Otros dicen que son los dioses falsos de los paganos. O sea que según ellos, Dios el Padre es el Dios de los demonios, el Dios de los dioses falsos. Eso es una burrada y una blasfemia. El Padre Celestial no es el Dios de los demonios, ni el Dios de los dioses falsos. Es una estupidez, porque eso significaría que el Dios Padre es el Dios más falso de todos. Ahí cuando dice dioses, se refiere a los hijos de Dios, los cuales son llamados dioses en la Biblia. Ya sean los hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, o los hijos de Dios terrenales, que son los hijos de Dios humanos. Esos son los hijos de Dios. Y en la Biblia se les llama dioses. Así de claro.
Un saludo para todos. La verdad que muy edificante el estudio que ha compartido el hermano Juan en cuanto al tema del amor. Y quería también realizar un pequeño aporte en referencia específicamente a 1 Corintios 13, del versículo 4 al 8. Acá encontré un comentario bastante edificante para mí y quería leérselos. Dice que El amor es paciente. Acá se entiende por paciencia cuando uno padece y soporta, resiste con entereza las debilidades y defectos de la otra persona. El amor es bondadoso, o sea que ofrece en todo momento el bien con amabilidad y dulzura. Es sin envidia, no resiente ni se entristece ante el bienestar de la otra persona, más bien se alegra y celebra. No se alaba en exceso ni está lleno de orgullo el amor. O sea, que no resalta sus méritos y cualidades en todo momento. No exalta sus sacrificios y esfuerzos ni menosprecia a la otra persona. El amor no es rudo, no es descortés, violento o grosero, sino que entiende y considera los sentimientos y el bien del otro. No es egoísta, o sea que no demanda sus derechos ni exalta su propio interés. Presta atención y cuida los intereses de la otra persona. No se enoja fácilmente. Acá hace referencia a que no pierde el control ni se ofende con facilidad. El amor no guarda rencor. No mantiene en su mente y corazón los errores y ofensas que, a su entender, ha cometido el otro. No se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. O sea que no se alegra cuando la persona amada comete un error. Se regocija cuando actúa con rectitud y corrección. Busca la verdad y actúa. El amor todo lo disculpa, o sea que perdona y no anda difundiendo las faltas de la otra persona, intenta entender los motivos. Todo lo cree, confía en la bondad y los buenos motivos de la otra persona a menos que haya evidencia irrefutable de lo contrario. Todo lo espera, tiene esperanza y es optimista. Confía en las promesas de Dios y está dispuesto a esperar para ver los cambios y las bendiciones anheladas. Todo lo soporta, es decir, que persevera y permanece con paciencia en medio de las pruebas y dificultades. No es pasivo, sino activo. Busca soluciones a los conflictos junto a la otra persona. El amor nunca se extingue, no termina, no tiene fin, no se acaba, es eterno.
Bueno, voy a responder aquí a un mensaje que ha escrito Remanente Radio Colombia respecto al tema del Espíritu Santo. Dice, le pregunta si él cree que es una persona divina. Y él responde diciendo, claro que es una persona, porque posee las características de la personalidad. Bueno, siguiendo ese argumento falso, entonces también los árboles son personas literales, porque en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, se dice que los árboles hablan, se gozan, dan palmas de alegría y hablan. Entonces yo le pregunto a usted, ¿los árboles también son personas? ¿Son personas literales? Respondan.
Entonces enseñar que el Espíritu Santo es una persona literal o una tercera persona divina es un descomunal error, o sea, es una mentira, vamos. Porque, por ejemplo, ya digo, a los árboles también se les describe como si fueran personas. Hablan, dan palmar de alegría. A la sabiduría también se la describe como una persona literal, dice que clama por las calles. La sangre también se la describe como si fuera una persona literal, Génesis capítulo 4, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra, es decir, habla, grita. Es decir, el hecho de que a cosas en la Biblia se las describa como si fueran personas, eso no significa que sean personas literales, no. Lo mismo ocurre con el poder de Dios, el poder del Altísimo es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. En la Biblia se le llama el poder del Altísimo, el Espíritu de Dios. Es decir, la energía de Dios, y se la describe como si fuera una persona, se le atribuyen personalidad y sin embargo no es una persona literal. Eso es una figura literaria que en la Biblia se conoce como la personificación o también se conoce como la prosopopeya. Son figuras literarias que aparecen en la Biblia. Tomar al Espíritu de Dios, al poder del Altísimo, como una persona literal es absolutamente estúpido. Es ridículo. Armandito. El propio Jesús describió al Espíritu Santo como una energía, como el poder del Altísimo. O sea, lo dice bien claro. Más recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Más recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, él identificó el poder de Dios con el Espíritu de Dios. Queda claro, igual que el ángel, ahí en Lucas capítulo 1, ¿qué dijo el ángel a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero, fijaos, le llama el Espíritu Santo y seguidamente lo llama, ¿cómo lo llama? El poder del Altísimo. ¿Y el poder del Altísimo qué es? ¿Qué es el poder? Pues es una energía. La energía es poder, el poder es energía. El poder del Altísimo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es el Espíritu de Dios. Es el poder del Altísimo, es decir, el poder del Dios Padre. La energía del Dios Padre. Decir, como enseñan las iglesias falsas y apóstatas, como es la Iglesia Católica, las iglesias evangelocas, los mormonoides, los adventistas del séptimo día, que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, es una herejía, es una mentira diabólica. Y luego encima hasta oran al Espíritu Santo, adoran al Espíritu Santo, algo absolutamente anticristiano y antibíblico. A ver, que me den a mí estos herejes trinitarios un solo versículo donde se adore al Espíritu Santo o se le dé gloria al Espíritu Santo. A ver, dame un versículo. No existe ni uno. ¿Por qué? Nunca en la Biblia se adora al Espíritu de Dios ni se le da gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es una persona divina, es una tercera persona divina, como enseñábamos vosotros, ¿por qué nunca se le adora en la Biblia ni se le da gloria? Pues sencillamente no es una persona literal, no es Dios. No es Dios, es el Espíritu de Dios, que es diferente. Es algo que Dios tiene dentro de él. ¿Y qué es lo que Dios, el Padre, tiene dentro de él? Pues su espíritu, su energía, así de simple.
Hace poco nomás, en una página de debate en Facebook, pero no puedo decir con exactitud si era un católico o un católico ignorante o un católico que se estaba pasando a otra religión, no me acuerdo, pero a lo que voy, que esa persona enseñaba que el Espíritu Santo era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él es Espíritu. Y también esta persona decía que Jesús era santo. Entonces, por lo tanto, llegaba a la conclusión que Jesús, al ser Espíritu y al ser santo, entonces era el Espíritu Santo. Y como Jesús es una persona, entonces el Espíritu Santo era la persona de Jesús. Pero los católicos, en caso que haya sido un católico, ellos enseñan que el Espíritu Santo es la tercera persona. Y esta persona decía que era Jesús, o sea, la segunda persona de la Trinidad. Yo no sé qué tienen en la cabeza, no sé.
Ese argumento que dicen ellos, hermano Sergio, todos estos paposos trinitarios o evangélicos trinitarios, es de lo más falso, idiota. Mirad, esto es como si yo digo lo siguiente. Mirad, en Juan capítulo 3, Jesús habló del nuevo nacimiento y dijo, lo que nace del Espíritu, Espíritu es Espíritu. Es decir, cuando nazcamos del Espíritu, dijo Jesús, seremos espíritus, seremos un Espíritu. Seremos un Espíritu. Cada uno de nosotros, de los verdaderos cristianos, seremos un Espíritu cuando nazcamos en el reino de Dios, lo dijo Jesús. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y somos santos también, porque la Biblia, el Nuevo Testamento, a los verdaderos cristianos los llama santos, ¿verdad? Somos santos. Por lo tanto, si seremos espíritus, cada uno de nosotros seremos un Espíritu y además seremos santos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, los verdaderos cristianos, ¿seremos cada uno de nosotros el Espíritu Santo?
¿Habrá trillones y trillones de espíritus santos? Porque es el mismo argumento ridículo que dan ellos. Jesús, claro que es un espíritu, espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45. Y además es santo, es el santo de Dios. ¿Significa eso que Jesús es el Espíritu Santo? No. De la misma manera que tampoco significa que los verdaderos cristianos, cuando resuciten, cada uno será el Espíritu Santo. Es ridículo. Así que ese argumento se cae absolutamente por su base, ese argumento católico, paposo y evangélico. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo y punto. Así lo dijo Jesús. Así lo dice bien claro la Biblia.
Una de las preguntas que yo a veces hago a los católicos y no saben responder, se quedan callados o responden cualquier cosa, es la siguiente. Les pregunto, ¿quién engendró a Jesús en el vientre de María? Y se quedan un rato pensando y responden, el Espíritu Santo. Y eso es un error porque quien engendró a Jesús en el vientre de María es el Padre, el Dios Todopoderoso, pero lo hace por medio de su Espíritu, el cual es santo.
Exactamente, hermano Sergio. Así lo enseña bien claro el Nuevo Testamento, que quien engendró a su Hijo en el vientre de María fue el Padre Celestial. Pero ¿cómo lo engendra? Lo engendra con su poder, con su Espíritu. Dios el Padre utiliza su poder, su espíritu, para poder darle la vida como ser humano. Eso es lo que significa engendrar, dar la vida. Él le da la vida como humano, como un hombre, le da la vida en el vientre de María. Lo engendra el Padre Celestial. Evidentemente lo engendra con una semilla humana, con un espermatozoide humano. ¿Cuál era ese espermatozoide humano que el Padre Celestial utilizó para engendrar a su hijo? Evidentemente el espermatozoide de José, el descendiente biológico del rey David. Por eso es que Jesús es un ser humano y es el hijo del hombre y es el descendiente del rey David. Es el hijo de David, según la carne, el descendiente de David según la carne, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 3. Es decir, el Padre, repito, lo engendra, le da la vida como hombre, por medio de su poder, por medio de su espíritu, utilizando un espermatozoide del descendiente biológico del rey David, que era José. Como esto ya sabéis, esto es lo que enseña bien claro la Biblia, Dios el Padre le da la vida humana a Jesús. Y lógicamente, para que sea el descendiente de David, tenía que ser también el hijo de David, según la carne, a través de José, de su padre. Ya que José era el hijo de David, ¿eh? No era María, era José, lo dice bien claro la Biblia. Pues Dios teletransportó un espermatozoide de José a un óvulo de María, claro. Los iglesieros, santurrones, paposos, evangelocos, dicen, no, uy, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, porque la Biblia nunca dice que Dios teletransportó un espermatozoide de José a un óvulo de María, y como no lo dice la Biblia, pues es mentira, es falso. Bueno, lo que es falso es ellos, es lo que dicen ellos, eso es una soberana idiotez. Ya que la palabra espermatozoide nunca se encuentra en la Biblia, por lo tanto, ¿cómo lo va a mencionar? ¿Cómo lo va a decir literalmente la Biblia si esa palabrita no existía, no se conocía? La palabra esperma sí, o semen, que es lo mismo, pero espermatozoide no, era una palabra totalmente desconocida, porque no se podían ver los espermatozoides hace 2000 años. Es una palabra moderna, igual que la palabra teletransportación o la palabra óvulo, igual, el óvulo de las hembras, no se puede ver a simple vista. Por eso es una palabra que no aparece nunca en la Biblia. No se conocía. Así que es totalmente imposible que diga literalmente la Biblia que Dios teletransportó un espermatozoide de José a un óvulo de María. Es imposible que lo diga. Imposible. Pues son palabras modernas, son términos modernos, ¿vale? Entonces, así es como Dios el Padre engendra a su Hijo. Lo engendra el Padre. Le da la vida humana al Padre Celestial, no José. José no engendró a su Hijo Jesús. Cuidado, José, el esposo de María, no engendró a su hijo Jesús. Quien lo engendró fue el Padre Celestial. Pero la pregunta es, ¿con qué semilla, con qué espermatozoide el Padre engendró a su hijo en el vientre de María? ¿Con qué espermatozoide? Porque tuvo que ser engendrado con un espermatozoide. Si de lo contrario, Jesús no sería un ser humano, no sería un hombre. ¿Queda claro? Y Jesús es un hombre.
un ser humano. Por lo tanto, fue engendrado con un espermatozoide humano, que era el espermatozoide de su padre humano José, porque Jesús tenía dos padres. Un padre humano, que era José, el descendiente biológico del rey David, y un padre celestial, que es el Dios Padre. Jesús tenía dos padres. Dos padres, el humano y el Padre Celestial. Jesús era el Hijo del Hombre, así lo dice el Evangelio. Jesús, ¿cómo se llamaba a sí mismo siempre? El Hijo del Hombre. ¿Por qué se le llama el Hijo del Hombre? ¿Por qué se llamaba el Hijo del Hombre? Porque tenía un padre humano. Era hijo de un hombre, que era José. De lo contrario, no tendría sentido, sería ridículo que Jesús se llamara a sí mismo el Hijo del Hombre. Si Jesús no tenía un padre humano, que era José, entonces ¿por qué Jesús se llamaba el Hijo del Hombre? Que me respondan todos estos falsos cristianos, trinitarios, paposos o evangelocos. A ver, si Jesús, como dicen ellos, no tenía un padre humano, que era José, entonces ¿por qué Jesús se llamaba miles de veces a sí mismo el Hijo del Hombre? ¿Por qué? Que me respondan.
Por eso es que los trinitarios nunca pueden explicar por qué Jesús jamás le dijo Padre al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, según ellos. Simplemente porque el que engendró a Jesús en el vientre de María es el Dios Padre Todopoderoso, pero lo hace a través de su Espíritu, el cual es santo. El Hijo, Jesús, jamás le dijo Padre al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es la persona que engendró al Mesías en el vientre de María. El Espíritu Santo no es una persona distinta al Padre. Lo que existen son dos dioses. Uno, el Padre, y otro, el Hijo. Dios Padre, que se llama Yahvé, y Dios Hijo, que se llama Jesús. El Espíritu Santo no es una tercera persona. Y de ahí la frase exacta del Mesías al no mencionar lo que para los católicos es una tercera persona distinta. Es ese pasaje de Juan 10:30 que dice: yo y el Padre somos uno.
Efectivamente, hermano Sergio, eso es un argumento muy poderoso que demuestra que el Espíritu Santo no es una persona literal, no es una persona divina. Porque, ¿qué dicen los trinitarios? Pues efectivamente, dicen que fue el Espíritu Santo quien engendró a Jesús. Es decir, según ellos, el Padre de Jesús era realmente el Espíritu Santo. Y si el Padre de Jesús era el Espíritu Santo, entonces ¿por qué Jesús nunca llamó Padre al Espíritu Santo? Eso es un argumento poderosísimo. Pues muy sencillo, Jesús nunca llamó Padre al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no era su Padre. No era una persona, no es una persona literal. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es la energía de Dios el Padre. Dios el Padre fue quien engendró a su Hijo, no el Espíritu Santo. El Dios Padre lo engendró por medio de su poder, de su energía. Utilizó su energía, su poder, y de esta manera lo engendró como ser humano, como hombre, le dio la vida como hombre.
Y bueno, aquí estoy leyendo que Remanente Radio Colombia se está quejando porque dice que apenas entró a este grupo, le han empezado a bombardearlo con preguntas. Y no es así, yo simplemente le pregunté qué credo profesaba él, porque él ni siquiera se presentó al entrar a este grupo y apenas entró, lo único que hizo es copiar y pegar un enlace que lo llevaba a un sitio web que era la radio de él, en donde según él se enseñaba la verdadera doctrina. Y ninguna verdadera doctrina se enseña en esa radio, sino doctrinas de demonios, tal como esa doctrina de demonios que el Espíritu Santo es una tercera persona distinta. Para nada.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracias y paz.